Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Mientras tanto, lo que hemos estado haciendo es desarrollando algunos temas que, si bien es cierto, no están dentro de una serie como la que nosotros desarrollamos habitualmente, sí tienen un hilo conductor. Cada uno de estos temas está conectado el uno con el otro y básicamente está relacionado con tener esperanza en medio de la dificultad. Todos hemos atravesado una prueba, ¿cierto? Una no, muchas pruebas. No creo que alguien se atreva a decir, no, yo nunca he enfrentado dificultad. Eso no es cierto, no es posible. Todos muchísimas veces hemos atravesado pruebas y no solo las hemos atravesado en el pasado, sino que podría ser que muchos de nosotros hoy estemos atravesando por una de esas temporadas que comúnmente nosotros le llamamos pruebas, desiertos, crisis, problemas, inviernos, etcétera, etcétera, etcétera. Las atravesamos, probablemente muchos hoy estemos atravesando alguna. Puede ser que estemos allí esperando que pase la tormenta para nosotros, ¿sí? Y en medio de todas estas circunstancias, ¿no?, que son diferentes para cada uno de nosotros, como bien compartió Marta la semana anterior, y tengo que decir que fue un mensaje de muchísima bendición para mi vida, la verdad es que estuvo extraordinario. Ella mencionaba que en medio de estas situaciones difíciles siempre surgen preguntas, ¿sí? Hay dudas, hay incertidumbre sobre la situación que estamos pasando. ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que pasemos por esto? ¿Por qué de esta manera? ¿Y por qué si hice esto salió de esta otra forma? Y tantas cosas vienen a nuestra mente, sí. Yo quisiera reiterar que esto está muy bien, es súper válido hacernos preguntas, es válido hacerle preguntas a Dios. No solo es válido, sino que es necesario. Para hallar respuestas, nosotros tenemos que atrevernos a hacer preguntas. Yo de chico siempre he sido una persona muy tímida, ¿sí? Ahora Dios me ha tratado un poco más en esta área y me ha permitido poder ser un poco más abierto, más extrovertido, pero de chico venía alguien a saludarme, yo me refugiaba en las piernas de mi madre y no quería saludar a nadie, no quería hablarle a nadie. Eso me ocasionaba muchos desafíos en la escuela, en el liceo, todavía, aún en facultad, ¿sí? Y me daba mucho miedo preguntar. Y mi mamá me decía, vaya, pregúntele al señor de la verdurería tal cosa. Y yo sudaba, o sea, la pasaba mal para ir a preguntarle al señor cuál era el precio de las cebollas. No me gustaba hacer preguntas, me daba miedo hacer preguntas. Y eso me pasó después en el liceo, en el trabajo. Elegí muchas veces quedarme con la duda antes de preguntar, ¿sí? Y las consecuencias de no preguntar me enseñaron lo necesario que se vuelve preguntar. No hay por qué quedarnos con la duda y asumir, podemos preguntar. Y con Dios pasa lo mismo. No hay ninguna prohibición en la Biblia que nos diga, no le puedes preguntar nada a Dios. Al contrario, nos invita a Él a tener conversaciones, diálogos, a abrir nuestro corazón, a sacar lo que hay allí. El asunto es que no siempre que preguntamos, recibimos o hallamos las respuestas que nosotros queremos. Quizás son las que necesitamos, sí, pero no necesariamente son las respuestas que a nosotros nos satisfacen, sí, o lo que nosotros estaríamos esperando escuchar o recibir de parte de Dios. Y en otros casos, todavía quizá más extremos, pareciera ser que ni siquiera hay una respuesta para nosotros. Pareciera ser que Dios se enojó con nosotros, que ya no nos habla, que ya no quiere respondernos, y entonces el invierno se intensifica, los problemas van en aumento, no vemos la luz al final del túnel. ¿Se identifican algunos con esta situación? Qué difícil se hace a veces, ¿no? Estamos allí en medio de esos problemas y no entendemos qué pasa. Y entonces, sumado a todos estos factores externos, si podemos llamarle de esta manera, factores que no dependen de nosotros, problemas laborales, problemas en las relaciones familiares, problemas financieros, problemas de salud, empieza a surgir o empiezan a surgir dentro de nosotros. Porque somos humanos, porque somos frágiles, porque somos débiles, porque somos vulnerables. Empiezan a surgir una serie de factores que podemos llamar factores internos, ¿sí? Generalmente relacionados a nuestras emociones, que vuelven la situación todavía más compleja. Miedo, angustia, depresión, ansiedad, crisis de fe. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos, Dios? No solo me abruma lo que está ocurriendo a mi alrededor, sino que ahora mi vida, mi corazón, mis emociones, mi mente son un caos total. ¿Qué hacemos, Dios? Esto escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, una iglesia que él mismo fundó, la primera iglesia en Europa. Él les dice lo siguiente, preste atención, Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Este es nuestro texto base para el mensaje de hoy. Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nosotros no podemos comprender, dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos, nuestras emociones, en Cristo Jesús. Yo sé que muchos de nosotros conocemos este texto. No lo hemos oído una vez, lo hemos oído muchas veces. Quizás hasta lo sabemos de memoria, ¿no? Capaz hasta lo tenemos de adorno en la casa, en algún cuadrito o como fondo de pantalla en nuestro celular. Yo lo tengo en un buzo que me regalaron que dice: no estén ansiosos por nada. Son de estos textos que, aunque son verdades poderosas, lamentablemente se han convertido, digamos, en respuestas enlatadas, ¿sí? Respuestas acartonadas. Ese tipo de respuestas que nosotros nos sacamos debajo de la manga para recetársela a alguien que nos viene a contar sus problemas. Entonces, de repente tenemos a alguien, a un amigo, a un familiar, a un ser querido, a un vecino, a un hermano de la iglesia, que se arma de fuerzas, que se arma de valor para abrir su corazón, contarnos lo mal que la está pasando, y nosotros le decimos, Filipenses 4, del 4 al 7, vaya, que el Señor me lo bendiga, ¿sí? Así nomás, ¿sí? ¿Sabe que personas que nos cuentan sus problemas también ya conocen este texto? Claro que sí. Si son hijos de Dios, son personas que conocen la palabra de Dios, pero que aún así no entienden qué es lo que les está pasando, ¿sí? Y quizá lo que andan buscando, ¿qué es? Es un amigo que les escuche, es un hermano que los abrace, que llore con ellos, alguien que tenga el valor de ponerse en sus zapatos y decir: no sé qué va a pasar, pero yo voy a caminar con vos en esta temporada. Es que la vida cristiana no es un menú a la carta que satisface nuestras necesidades al toque, ¿sí? Como cuando vamos con hambre a un restaurante, pedimos el menú, quiero esta hamburguesa, el mesero la trae y se nos acabó el hambre, ¿sí? Viene alguien a la iglesia, tengo este problema, Filipenses 4 o Romanos tal o Efesios tal, vaya tranquilo que su vida se va a arreglar con eso que yo le estoy diciendo, ¿sí? Así no funciona, ¿sí? La vida cristiana es más un compañerismo, ¿sí? Donde nos ponemos en los zapatos de otros, otros se ponen en nuestros zapatos y caminamos juntos ayudándonos a sobrellevar nuestras cargas los unos a los otros. De eso se trata, ¿sí? Ahora, no es que no vamos a recurrir a la palabra de Dios, todo lo contrario, porque la palabra de Dios sigue siendo y va a seguir siendo poderosa, transformadora, sanadora, es viva, es eficaz, sigue siendo la autoridad que nos va dirigiendo en los diferentes asuntos de nuestra vida. Cómo debemos conducirnos, allí hallamos guía, dirección, sabiduría, ¿sí? Y un texto como este de Filipenses tiene mucho para decirnos a nosotros cuando estemos enfrentando una situación difícil. Lo único que yo digo es que a veces se lo decimos a alguien esperando que eso les solucione sus problemas de inmediato, cuando nosotros mismos ni siquiera somos conscientes de que quien está hablándonos allí es el Dios creador que con el poder de su palabra es capaz de dar vida, ¿sí? Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor y pedirle que Él nos ayude, sí, a que al exponernos a un texto como este podamos procesarlo, entenderlo, pero sobre todo vivirlo. Papá, gracias, Señor, por una noche más en tu casa, adorándote, Dios, dándote gracias, conociéndote más a través de tu palabra, Señor. Hoy venimos acá a este lugar, Señor, solo vos sabrás con cuánta cosa en la cabeza, cuánto peso sobre nuestros hombros, cuántas dificultades, Señor, que podrían estarnos agobiando. Pero hoy venimos a ti, Señor, porque sabemos que tú tienes las respuestas que nosotros necesitamos. Quizá no las que estamos buscando, pero sí las que necesitamos, Dios. Y eso es lo que queremos esta noche, Señor. Que en medio de la prueba, de la dificultad, Señor, podamos una vez más experimentar esa paz incomprensible, esa paz que nada más puede igualar, esa paz, Señor, que nosotros, por más que querramos entender, nos va a ser difícil hacerlo, porque es una paz sobrenatural, es una paz, Señor, que no la produce el hombre, ni las circunstancias, ni nuestros esfuerzos, Señor. Es algo que solamente proviene de ti, es un regalo, Señor, para aquellos que estamos en Jesucristo, papá. Ayúdanos no solo a experimentarla hoy, a comprenderla, a entenderla, Señor, a vivirla cada día y a confiar en que en cada circunstancia, como tú has estado y estás, seguirás estando con cada uno de nosotros, Señor. Lo rogamos, Dios, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos ahí entonces, Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Esta es la nueva versión internacional. Dice: no se inquieten por nada, no se inquieten por nada. La Reina Valera, que también va a aparecer allí, lo plantea de esta forma. Dice: por nada estéis afanosos. No se inquieten por nada estéis afanosos. ¿Sí? Básicamente, cuando uno estudia un poquito más el significado de esa palabra, ¿sí? Cómo se usaba, qué quiso decir, lo que Pablo nos está transmitiendo a nosotros es como: no se pongan ansiosos. Dejen de estar preocupándose por tanta cosa. Gracias, Edu. Es como si Pablo nos dijera: dejen de querer tener el control de todo. Eso es lo que genera preocupación. Querer controlar circunstancias, ambientes, personas. Tranquilos, dice Pablo. Y uno dice: wow, qué ilusorio, ¿no? Este pensamiento de Pablo. ¿Cómo va a decirnos esto a nosotros Dios a través de Pablo? Siendo que vivimos en una sociedad, ojo, donde cada 4 de 10 personas sufren trastorno de ansiedad. ¿Sí? Más de 300 millones de personas en el mundo viven ansiosas, agobiadas por las preocupaciones del día a día Y por cierto, la ansiedad hace mucho que ya dejó de ser considerada como una simple emoción. Ansiedad es una enfermedad, es un trastorno mental con el que muchas personas están luchando hoy en 2023. Y Pablo dice, no estén ansiosos por nada, no se inquieten por nada, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿sí? ¿Cómo es posible esto en un mundo tan violento, en un mundo tan inseguro, en un mundo tan desigual, en un mundo tan injusto, en un mundo donde hay tanta escasez, donde hay tantos problemas que me afectan a mí, que me afectan a mi familia? Es que si Pablo hubiera vivido en este tiempo, quizá no sería tan entusiasta. ¿Cómo me gustaría que Pablo se sentara conmigo a ver 15 minutos el informativo? A ver si sigue diciéndonos que no estemos tan preocupados por todos. ¿Cómo me gustaría que Pablo estuviera en mis zapatos, que conociera mi situación, mi matrimonio, mi familia, mis finanzas? A ver si me va a decir, no se preocupe, ¿sí? El tema es que cuando Pablo escribió esto, Pablo no estaba viviendo, digamos, su mejor temporada. Para nada, ¿sí? Él no estaba en un cómodo sillón, tomándose una copa de vino, comiendo las mejores uvas, diciéndole a alguien que la está pasando mal de una manera indiferente, superficial o desinteresada, tranquilo, no se preocupe, ¿sí? Este no es Pablo. Pablo estaba en una cárcel romana. Y en ese lugar no se pasa nada bien, ¿sí? Un lugar oscuro, solitario, húmedo, sucio, pasando hambre, su vida corría riesgo. Él tenía razones, muchas razones, para estar preocupado y ansioso. Pero aún así, él fue capaz de transmitir a la iglesia a través de una carta cómo y por qué es que en medio de la prueba nosotros podemos no preocuparnos por todo. ¿Sí? Él sabe, Pablo los comprende, Pablo entiende, él sabe lo que se siente, por eso es que sus palabras trascienden. Esto no es una respuesta así, acartonada, sacada de debajo de la manga. Pablo habla desde una posición incómoda, pero él ha experimentado en carne propia a Dios de una forma sobrenatural, ¿sí? Sosteniéndole, proveyéndole todo lo necesario, animándole y dándole fuerzas para poder hacerle frente a la situación, no con preocupación, no con ansiedad, no con desesperanza, sino más bien con gozo y paz a pesar de la tristeza. Entonces leemos en este texto de Filipenses unas verdades fundamentales que ayudaron a Pablo en medio de este tiempo a sostenerse con esa fuerza, con esa firmeza, con ese vigor. Son verdades que nosotros vamos a recordar hoy para que nos animen en medio de la temporada que estamos atravesando. Y la primera verdad que yo quisiera mencionar es que Cristo es nuestra fuente de gozo. Cristo es nuestra fuente de gozo, ¿sí? La palabra fuente por definición tiene dos significados. En primer lugar, se refiere a aquello que es el fundamento de algo, que es el origen de algo. Pero también se refiere a ese lugar desde el cual brota una corriente generalmente de agua, ¿sí? Cuando nosotros pensamos, y aquí nos ponemos reflexivos a manera de autoanálisis cada uno de nosotros, cuando pensamos en el origen, en el fundamento o el lugar desde el cual brota nuestra alegría, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Sí? ¿Qué es aquello desde donde se origina nuestra alegría o nuestro gozo? ¿O en qué estamos intentando que se produzca gozo genuino para nosotros? Esto es lo que dice Pablo en el versículo 4. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Esto es importante porque cuando hablamos de dónde proviene nuestra fuente de gozo, yo no me refiero a que nuestra vida tiene que convertirse en una vida solitaria, aislándonos de todos, privándonos de cosas que Dios no nos prohíbe, ¿sí? No se trata de esto. Hay lugares como la familia, en algunos casos. Hay personas como nuestra esposa, nuestro cónyuge. Hay momentos como una cena con amigos que nos causan alegría. Y eso está bien, eso está buenísimo. Eso es necesario, ¿sí? Lo que uno tiene que preguntarse es, ¿cuál es la verdadera fuente desde donde surge todo eso? Porque Jesús lo que dice es que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y cuando nosotros hacemos de nuestra fuente de gozo, o intentamos que nuestro gozo provenga de una cuenta bancaria, de una empresa, de un jefe, de un ministerio, de esto, de lo otro, nos vamos a desilusionar constantemente una y otra vez, ¿sí? Pablo puede decir, no se preocupen, no estén ansiosos, porque su fuente inagotable de gozo era Jesucristo, su Señor, su Salvador, ¿sí? Ansiedad es básicamente un mecanismo de defensa. No sé si alguno ha leído un poco, le ha tocado experimentar ansiedad en su vida, que no tiene nada que ver con estar inquietos y ser hiperactivos. Eso es otra cosa totalmente diferente. Ansiedad es un mecanismo de defensa para responder a la preocupación y al miedo. Y esto es como un estado de alerta constante que nos advierte de peligro. Entonces, las personas que padecen ansiedad generalmente están en estado de alerta constante, percibiendo peligros, percibiendo amenazas que no necesariamente son reales, ¿sí? Y generalmente la ansiedad se alimenta de una sola pregunta. La ansiedad se alimenta de esta pregunta: ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si me despiden? ¿Y qué pasaría si no le caigo bien a esas personas? ¿Y qué pasaría si me enfermo? ¿Y qué pasaría si esto no sale bien? ¿Y qué pasaría si este plan no se da de la forma en que lo estructuré? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Y de repente nos encontramos metidos en los peores escenarios, los más trágicos, los más terribles, suponiendo cosas que a la larga no sabemos si van a llegar a ocurrir. Cuando Pablo escribe, alégrense siempre, él no se está refiriendo a esto que mencionaba Marta la semana anterior, a esa falsa alegría o esa falsa felicidad de fingir que estamos bien cuando realmente no estamos bien, solo para hacernos los duros delante de los demás y a veces hasta delante de Dios, cuando lo cierto es que Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe lo que pensamos, ¿sí? Pablo no la está pasando bien y él no está contando chistes. Él está mal en la cárcel, él quiere salir de ahí, es su deseo genuino, él lo sabe, pero él está diciendo, mi fuente de gozo no proviene de las cosas de este mundo, mi fuente de gozo no es mi ministerio, no son mis títulos, no son mis tradiciones, mi fuente de gozo es Jesucristo, y aun si me toca irme de esta tierra, voy a estar con él, y por eso es que tengo gozo en medio de la prueba. ¿En dónde estamos intentando encontrar gozo? ¿Sí? ¿Se puede estar triste en la prueba? Por supuesto que sí. Sí se puede, es una emoción normal. Todos experimentamos tristeza. Jesús experimentó tristeza y la expresó de forma natural. No la ocultó, no la guardó. Lo que no podemos hacer es quedarnos pegados allí. Y cuando la tristeza está tomando el control de nuestra vida y pasan semanas, meses, años, décadas, temporadas y seguimos pegados en la tristeza, hay que hacer un alto en el camino y decir: Señor, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Ese es el problema, quedarnos pegados allí. Pablo nos da esta perspectiva y nos dice: su fuente de gozo tiene que ser Jesucristo. Él es la fuente inagotable del cual proviene todo lo que ustedes necesitan. Y recordar esto nos libra a nosotros de la tentación de querer poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra alegría en ese montón de cosas que son pasajeras, que son temporales. Cristo es nuestra fuente de gozo y en Él tenemos que estar afianzados siempre. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Él nos conoce, Él sabe nuestras necesidades. Él no nos va a dejar abandonados. Cristo es todo lo que necesitamos, pero muchas veces tenemos que llegar a un punto en donde no hay nada más a nuestro alrededor, ni nadie más a nuestro alrededor, para darnos cuenta que Jesucristo es absolutamente todo lo que necesitamos y que Él es suficiente. Ahí empieza a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Wow, gracias Señor, porque tú eres todo lo que necesito y de allí proviene nuestro gozo. Número uno, Pablo nos recuerda esto: Cristo es nuestra fuente de gozo. Pero el segundo pilar que le ayudó en su momento difícil fue la certeza, no solo de que de Jesús viene nuestro gozo, sino de que Cristo es nuestro Señor. Él era su Señor, ¿sí? Dice el 5, alégrense siempre en el Señor. Perdón, el 4, insisto, alégrense. Dice ahora sí el 5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Son dos líneas de texto nada más y se menciona dos veces la palabra Señor allí. Es importante que Él lo recalque de esta manera. Alégrense en el Señor. El Señor está cerca. Señor es un título de respeto. Es un título que denota autoridad. Y si algo tenía claro Pablo en esta temporada difícil para él, mientras le escribía esta carta a la iglesia en Filipenses, es que Roma no era su Señor. Es que César no era su Señor. Él sabe quién es su Señor, Cristo, quien gobierna todas las cosas y por lo tanto era quien tenía el control de la vida de Pablo. Nosotros nos preguntamos, viendo a Pablo con esta certeza y con esta convicción, diciendo: Cristo es mi Señor, Él me sostiene, Él me cuida, Él me provee de gozo. ¿Quién o qué nos controla? ¿Qué es aquello que hace que perdamos el gozo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué es eso que nos llena de preocupación, que nos llena de ansiedad? ¿Qué es eso que nos mueve el piso cuando por un segundo pensamos: ¿y qué pasaría si esto mañana no está? Y allí empieza la preocupación a tomar control de nuestras vidas, de nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Nunca se me va a olvidar, lo tengo registrado y muchas veces el Espíritu Santo trae esto a mi mente una y otra vez. Nunca se me van a olvidar las últimas palabras que escuché decir a mi suegro poco antes de partir con el Señor, ¿sí? A él lo sorprendió la enfermedad y en pocos días el Señor lo llamó a su presencia. Y yo estaba allí arriba en mi cuarto, Ir estaba abajo en el living hablando con mi suegro por llamada, lo tenían con el speaker abierto para que todos escucháramos o ella escuchara con Vale e Isa que estaban allí al lado de ellas. Él estaba en el hospital, ya estaba pronto para ser intubado. Y yo recuerdo que él le dijo esto a Irene, no se me olvida, él dijo: mi vida está en manos del Señor. Mi vida está en manos del Señor. ¿Sí? Y lo dijo con convicción, lo dijo seguro, lo dijo tranquilo, a pesar de la situación tan difícil en la que se encontraba. Mi vida está en manos del Señor. ¿Sí? ¿Nosotros estamos convencidos de que nuestra vida está en manos del Señor? Sí. ¿Y si estamos convencidos? ¿Y por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué no dormimos en la noche? ¿Por qué pasamos pensando escenarios trágicos día y noche, día y noche? ¿En manos de quién está nuestra vida? Si está en manos de nuestro Señor, yo tengo que tener paz porque sé que Él cuida de mí, porque sé que Él provee para mí, porque sé que Él me sostiene, porque sé que Él me ayuda, porque sé que Él tiene control de la situación. Y aunque yo no pueda ver nada en medio de lo que estoy viviendo, Dios está obrando un propósito que obra para el bien de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. ¿Sí? Recordar que Él es nuestro Señor nos libra de la tentación de querer controlar nosotros la situación. Tú eres el Señor, tú controlas todo, encárgate tú. Yo no puedo, no tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría. Tú tienes el control, Señor. Pablo sabía quién era su fuente de gozo, sabía que Cristo era su Señor, tenía esa plena convicción, quién gobernaba su vida. Él sabía que su vida le pertenecía a Dios. Pero Pablo también sabía, y este es el tercer pilar que lo ayudó en su momento difícil, era esa certeza y esa convicción. Cristo era su fuente de gozo, era su Señor, y por eso estaba con Él siempre. Es la certeza de saber que Cristo camina con nosotros día a día, ¿sí? Que Él no nos abandona. Esta fue la promesa a sus discípulos en Mateo 28, 19, y es promesa para nosotros también. Él va a estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Y después vamos a vivir eternamente con Él. Pero mientras transitamos nuestra vida por la tierra, Él prometió que iba a estar con nosotros. ¿Sí? Y esto escribe Pablo nuevamente, versículo 5. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Sí? El versículo 5 me vuelve loco a mí. No solo nos pide estar alegres. No solo nos pide que no nos preocupemos. Nos pide que seamos amables. ¿Reímos o lloramos? Es difícil ser amable cuando uno no está bien, ¿cierto? Nos ponemos a la defensiva. Parecemos más bien como algún perrito medio enojado que está listo para el ataque. Esa es la reacción natural que muchas veces tenemos cuando las cosas no están saliendo bien. Y Pablo dice que su amabilidad sea evidente a todos en medio de la prueba. Yo sé que esta exhortación tiene que ver con buscar vivir vidas que den testimonio de Cristo. Está bien estar tristes, está bien estar desanimados, pero ojo con quedar pegados allí, porque sin darnos cuenta podríamos no ser un buen testimonio para otros. ¿Quién va a querer conocer al Señor, mi Señor, si estoy triste toda mi vida? Si estoy enojado toda mi vida. Si estoy murmurando toda mi vida. La gente va a querer conocer a ese Señor que trae paz, que trae alegría, que trae gozo en medio del conflicto. Entonces sí, tenemos que estar atentos. Pablo dice, sean amables, ¿sí? Crisis no son licencia para volvernos personas gruñones, que tratamos mal a otros. Podemos estar tristes, pero no podemos permitir que esa situación nos lleve a enfriar o a endurecer nuestros corazones al punto de olvidar nuestro llamado y nuestra misión de amar a otros como a nosotros mismos y de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros. No se trata de esto, ¿sí? Y Pablo tiene clara esta perspectiva de que Cristo regresa en cualquier momento. Esto es lo que ha estado pasando desde hace 2000 años, ¿sí? El reino que instauró Jesús traía con él los últimos tiempos, y esto es lo que nosotros hemos estado viviendo, o la humanidad, desde hace 2000 años. Pablo tenía esta perspectiva: el Señor está cerca. Sin embargo, yo estoy convencido de que esta expresión que usa Pablo acá, el Señor está cerca, es un recordatorio a la iglesia de que Cristo está cerca nuestro. Él está allí a una oración de distancia. Él está con nosotros siempre. Mira, no importa lo difícil que se vea el lugar en el que estamos, lo bajo, lo solitario que se sienta, Dios está con nosotros allí. Y muchas veces, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, es donde podemos conocer a Dios como nunca antes nos imaginamos que podríamos haber llegado a conocer a nuestro Señor. Fue la experiencia de Job, ¿sí? Después de todo lo que atravesó, dice en Job 42:5: hasta ahora solo había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Era una persona intachable, dice el primer capítulo de Job, íntegro, obediente. Pero fue hasta después de toda esa crisis que le tocó enfrentar que él dijo: no, ahora yo te conozco a otro nivel, ¿sí? Mi relación contigo es distinta, es más cercana, te percibo de una manera diferente, puedo ver tu gracia, puedo ver tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu poder, tu autoridad, ¿sí? Pablo dice: el Señor está cerca, ¿sí? Y continúa en el 6, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Es como si él dijera: en lugar de estar preocupándose de todo, en lugar de estar imaginándose desenlaces fatales, en lugar de estar desesperados por tener el control de las cosas, busquen a Dios, hablen con Dios, presenten sus peticiones a Dios, díganle a Dios cómo se sienten, plantéenle a Dios la situación que están pasando. Y aquí la pregunta para todos es: ¿cuál es nuestro 911 cuando enfrentamos una crisis? ¿Cuál es nuestro 911 cuando enfrentamos una crisis? ¿Mamá o papá? ¿El mejor amigo? ¿El pastor? ¿El delivery de pizza? Cada quien enfrenta sus crisis como puede, ¿no? Esa es una buena, ¿no, Carver? No digo que esté mal buscar apoyo en todas estas personas que nos ayudan. Qué lindo tener a papá y a mamá. Qué lindo tener un amigo que nos escucha. Qué lindo tener una comunidad de fe que nos abraza en los momentos difíciles. Pero siempre la primera acción, antes de tomar acción, debe ser pasar tiempo en la presencia del Señor. Es allí donde se aquietan los miedos. Es ahí donde la ansiedad se apaga, ¿sí? En su presencia. Y este pastor Groschel escribe que la ansiedad es una señal de alerta que nos recuerda que es tiempo de orar. Cuando estés empezando a sentir preocupación, cuando estés empezando a sentir ansiedad, en lugar de preocuparte, de desesperarte, de frustrarte, recuerdas: tiempo de pasar más en mi habitación a solas con el Padre, derramando mi corazón, buscándole a Él, conociendo cuál es su voluntad para mi vida. Y veremos cosas maravillosas que de otra manera no podríamos experimentar. Y recordar que Cristo está con nosotros nos libra de esa tentación de creer que estamos solos, de creer que estamos abandonados. Cuando lo buscamos, sentimos su presencia de una forma tan real, podemos experimentarlo allí con nosotros, sosteniéndonos, cuidándonos, guiándonos. Pablo sabía que era su fuente de gozo, sabía quién era su Señor, sabía que estaba con él siempre, aunque estuviera allí en la cárcel. Por eso le escribe esto a los filipenses. Él está hablando como alguien que sabe lo que están viviendo, lo que está experimentando. Y número cuatro, hay un cuarto pilar que ayudó a Pablo en su momento difícil. Fue la certeza de que Cristo permanece fiel. Es nuestro Señor, es nuestra fuente de gozo, está con nosotros siempre y Él permanece fiel en todo momento. Dios no cambia, Él no miente, Él cumple sus promesas. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y porque Él permanece fiel y porque Pablo experimentó la fidelidad de Dios, es que él en medio de su problema, en medio de su crisis, le escribe a la iglesia, y ustedes en lugar de preocuparse también pueden hacer esto. Filipenses 6:4 en la última parte, o 4:6 más bien, dice: y denle gracias, y denle gracias. Cuando nosotros no la estamos pasando muy bien, la tendencia natural, ¿cuál es? Enfocarnos en lo que no nos gusta. Enfocarnos en lo que está saliendo mal, ¿sí? Y entonces, en lugar de preguntas honestas, como la que hablamos la semana anterior, estas que planteó el salmista Dios, estas que planteó Habacuc también en su momento y tantos otros personajes bíblicos, en lugar de preguntas sinceras, de clamores honestos a Dios, se convierten en quejas. Se convierten en murmuraciones, palabras de ingratitud, de insatisfacción a Dios. Cuando somos incapaces de ver su bondad y enfocarnos solo en las cosas malas. Entonces, vivir con esta certeza de que Dios es fiel en toda circunstancia, de que Dios no falla, de que Dios está con nosotros aquí y ahora sosteniéndonos, nos va a permitir estar más atentos a las bendiciones que ya estamos recibiendo de Dios a través de Jesucristo, las cosas buenas que ya están pasando en nuestras vidas, y por lo tanto nosotros vamos a poder ser más agradecidos con Dios. La pregunta es: ¿en qué estoy enfocando mis pensamientos? Porque Pablo escribe ahí en el 8: hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Sí? Hay una versión que dice: piensen en todo lo verdadero, piensen en todo lo verdadero. Pero a veces nuestros pensamientos giran más en torno a una mentira, en torno a los susurros del enemigo que nos plantea escenarios que realmente no son, que nos quieres ver tristes, desanimados, desesperanzados, ansiosos, depresivos. ¿Sí? El pastor Ricardo Salazar define la gratitud como la forma en la que nosotros reaccionamos a la gracia con la que Dios nos ha tratado. ¿Sí? Eso es gratitud. Y cuando nosotros volteamos a ver a Jesús en la cruz, llevando sobre sus hombros nuestra culpa, llevando sobre sus hombros el peso de nuestra maldad, aún en medio de la dificultad que podamos estar viviendo hoy, nosotros podemos arrodillarnos y decir: gracias Dios, porque no lo merecía. Gracias Dios por amarme de esa forma. Gracias Dios por ser tan fiel. Gracias Dios por cuidarme, gracias Dios por bendecirme, gracias Dios por sostenerme, gracias Dios por proveer las fuerzas. Recordar que Cristo permanece fiel nos libra de la tentación de ser personas malagradecidas, que vamos por la vida quejándonos, murmurando, incapaces de ver todo lo bueno que Dios ya está haciendo hoy en nuestras vidas. Voy concluyendo con esto, le pido a Carver si me ayuda. Todavía recuerdo aquella tarde, diciembre del año 2012, más de 10 años pasaron ya. Ir estaba al lado mío, Isabela iba en el asiento de atrás del auto, tenía un año apenas Isa, estaba chiquita, ¿sí? Y yo estaba conduciendo el auto, íbamos hacia la ciudad de David en Panamá, ya habíamos pasado la frontera con Costa Rica, llevábamos como unos 20, 30 minutos, todavía nos quedaba pocos minutos porque realmente David está cerca de la frontera con Costa Rica. Justo en ese preciso momento sufrí mi primer ataque de pánico, el primero. No sé si alguien acá ha experimentado un ataque de pánico antes. Gracias a Dios que no lo has experimentado. Es de las cosas más horribles que yo he experimentado en toda mi vida, ¿sí? Sientes que te vas a morir, ¿sí? Por eso es que cuando alguien a mí me dice, es que estoy muy inquieto, tengo ansiedad, no tienes ni idea de lo que significa tener ansiedad. No tienes ni una idea de lo que es vivir con trastorno de ansiedad, ¿sí? Ya tenía varios meses de estar experimentando ansiedad y los síntomas estaban seriamente afectando mi vida. Mi trabajo estaba siendo afectado porque no podía concentrarme. Estaba siendo afectada mi familia. Tenía dificultad para dormir, miedos excesivos, preocupación por situaciones que, siendo honestos, nunca llegaron a ocurrir, pero estaban allí en mi mente, manteniéndome en un estado de peligro constante, ¿sí? En un estado de alerta. Y ese día, de un momento a otro, mi frecuencia cardíaca se aumentó, empezaron a aumentar las palpitaciones, mis manos empezaron a sudar, sentía dificultad para respirar, escalofríos en todo mi cuerpo. Volté a ver a Ira y le dije, Ira, me voy a morir, me va a dar un infarto. Y solté el volante del auto. Ira lo agarró así el volante y dijo, para. Nos estacionamos ahí a un lado de la ruta. Oramos. Pude tranquilizarme un poco. Pero no fue el único. Recuerdo que después en Costa Rica tuve 2 o 3 episodios más de estos. Y luego, a través de un proceso y con mucha ayuda, fue que logré salir adelante, ¿sí? Y si usted se está preguntando lo mismo que me han preguntado muchas personas cuando les cuento esto, ¿y ya eras cristiano? Porque lamentablemente los cristianos piensan que la ansiedad es un invento, ¿sí? Que la ansiedad no es una enfermedad, que a los cristianos no les pasa, que si tienes ansiedad es porque estás endemoniado, ¿sí? Y que tiene que venir alguien allí a hacerte una especie de exorcismo para echarte los demonios fuera. Mentira. Ya era cristiano, bautizado con la convicción de que Jesús era mi Señor. Servía en la iglesia, estaba en el seminario, pero las preocupaciones me estaban abrumando fuertemente. Ansiedad es un trastorno causado por diversos factores que afecta a personas del mundo entero, de todas las edades, hombres, mujeres, niños, aún a los cristianos también, ¿sí? Recordemos que seguir a Jesús no significa que nuestra vida va a estar exenta de problemas. Para nada. Para nada, ¿sí? Vivimos en un mundo caído y mientras estemos aquí, vamos a seguir enfrentando muchos problemas que la humanidad entera enfrenta, ¿sí? Solo que en Cristo, y a esto es a lo que apunta Pablo, encontramos lo necesario para atravesar los problemas de una manera distinta, ¿sí? Y así es que cierra en el versículo 7 de Filipenses 4. Esta es la promesa a la que nos aferramos, ¿sí? Cuando hacemos de Dios nuestra fuente de gozo, cuando fortalecemos nuestra relación con Él, cuando vivimos en gratitud, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? Recuerda, paz no surge de la ausencia de problemas, surge de la presencia de Dios en medio del problema. Allí es donde experimentamos la paz, aunque el conflicto siga. Muchas veces Dios nos va a ayudar a salir del conflicto y la circunstancia va a cambiar. Y oramos por esto y vivimos esperanzados de esto. Pero mientras tanto, la verdad que tenemos es que Él prometió estar con nosotros y proveer paz aún en medio de la temporada difícil que vos y yo podamos estar viviendo. Y lo entendí. Esto escribe el autor Max Lucado, ¿sí? Cuando habla sobre la ansiedad, él dice: tener ansiedad solo significa que eres humano. No quiere decir que eres emocionalmente subdesarrollado, estúpido, que estás poseído o eres un fracaso. No significa que tus padres te fallaron o viceversa. Y esto es importante, no significa que no eres cristiano. Sí, aún los cristianos batallan con la ansiedad. Jesús mismo lo hizo en el jardín de Getsemaní, pero Él no permaneció en la ansiedad, ni tampoco debes hacerlo tú. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros. Hace casi 10 años que no volví a sufrir un ataque de pánico en mi vida, para la gloria de Dios. Pero ¿sabe algo? Sigo siendo una persona ansiosa. Sigue siendo una de mis luchas diarias. Y no es porque estoy inquieto. Es porque a veces me superan las preocupaciones. Y me pongo más pensativo de lo que debería. Y eso de repente empieza a afectar mi estado de ánimo. Empieza a afectar mi salud. Empieza a afectar mi desempeño. Quisiera decirles que eso se acabó hace 10 años. No, no. Es algo con lo que todavía lucho. Solo que ahora tengo más y mejores herramientas. Y cuando vienen situaciones, el Espíritu me ayuda a enfrentarlo de una manera distinta. ¿Sí? Y este texto de Filipenses 4 continúa siendo para mí una de esas verdades a las que yo me aferro cada día cuando la preocupación quiere tomar el control de mi vida. ¿Sí? Señor, tú prometiste que tu paz va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. No dejes que la ansiedad tome control de mi vida. No dejes que las preocupaciones arruinen mi vida. No dejes que estar estresado por el mañana me impida disfrutar el hoy. No lo permitas, Señor. Tú lo prometiste, y porque Jesucristo es mi Señor, yo me sigo aferrando a esta promesa todos los días de mi vida. ¿Sí? Sé que poco se habla de rendirnos o de humillarnos. Pareciera ser que son de esas palabras prohibidas en la iglesia. Y en el futuro vamos a desarrollar una serie sobre malas palabras, ¿sí? Todas esas palabras que de una u otra forma no decimos en la iglesia, pero que está bien decirlas. No tienen nada de malo. Y a veces rendirnos es como: no te rindas, ¿sí? Porque un hijo de Dios nunca se rinde. Porque los hombres y mujeres de fe siempre conquistan lo que se proponen, ¿sí? Y estamos ahí como: ay, yo quiero tirar la toalla, Dios. Yo ya no quiero seguir más. Y sí, la Biblia nos habla de perseverar, de luchar, de esforzarnos, de ser valientes, de no cansarnos de sembrar y todas estas cosas que nos animan a perseverar. Pero hay momentos en donde lo más sabio que nosotros podemos hacer es rendirnos a los pies de Cristo, es humillarnos bajo su poderosa mano, reconocer que Él es el que manda, que Él es la autoridad, que Él tiene el control, que Él es el que sabe, que Él es el que marca mi camino, que Él es quien sostiene mi vida. y decirle: Señor, yo ya no puedo más, encárgate tú. No me importa qué digan los demás. No me importa, Señor. Yo quiero estar en paz y descansar en que tú tienes control de mi vida. Y dice Primera de Pedro 5, 6 al 7: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad. Me encanta esta palabra, depósito. Generalmente se relaciona cuando uno va a un banco y deja un dinero ahí, lo depositas, lo dejas en las manos del banco. Ellos se encargan de cuidarlo, hasta te lo van a regresar con intereses. Dios dice: tráiganme esa ansiedad, déjamela, no la lleves sobre tus hombros. Entrégame tus preocupaciones, entrégame tus cargas, entrégame tus problemas. No sigas luchando con esto en tus propias fuerzas. Descansa en mí, confía en mí, yo te sostengo. Y entonces allí es que podemos experimentar esa paz en medio de los peores escenarios. Esa paz que nos aquieta el alma, que nos inunda de gozo, que nos llena de ánimo y que disipa ese temor que nos paraliza, que nos hace creer que estamos solos. Le pido a los chicos si me ayudan. Vamos a terminar cantando juntos este tema. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie y que cantemos juntos esto desde el corazón, como una oración, recordando esta verdad: el Señor nos sostiene, Él cuida de nosotros, Él no se ha olvidado de nosotros. Estamos en sus manos. Él nos anima, Él nos reconforta, Él es quien nos sostiene.
Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, soltarás, Dios nunca me dejará.
Gracias, Dios de montes y de valles, que siempre va con nosotros. Vamos una vez más.
No, no, no me soltarás.
Vamos, iglesia.
Una vez más, pero solo nosotros. Me soltarás. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener esa convicción de que tú no nos vas a soltar, Señor. De que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Podemos confiar en que tú nos sostienes. Podemos descansar en que nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque si estamos atravesando un momento de calma en nuestra vida, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Porque allí también tú nos sostienes, allí también tú nos cuidas, allí también tú estás con nosotros, Dios. Pero si estamos pasando, Señor, un momento bajo de tormenta, de tempestad, también allí tú estás cuidando de nosotros, Dios. También allí podemos experimentar tu fidelidad, podemos experimentar tu favor, podemos experimentar tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu provisión, Señor. Tu poder sobrenatural, esa paz incomprensible, Señor. Gracias, Dios. Y esa es nuestra oración de corazón, papá. Que hoy podamos salir de acá con paz en nuestros corazones, Señor. Con gozo, Señor. En nuestra mente, ligero, Señor. Sin esa carga que tanto nos pesa. La traemos delante tuyo hoy, Señor. Te decimos, papá, ayúdanos. Nos rendimos ante ti. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor. Y te entregamos eso que tanta ansiedad nos está ocasionando, Señor. No queremos seguir llevando este peso sobre nuestros hombros, Dios. Es mucho para querer solucionarlo a nuestra manera, en nuestro tiempo, a nuestra forma, Señor. Queremos, Señor, ser como un niño que se aferra a tu mano y que se deja guiar por donde tú quieras llevarnos, porque tenemos un papá que quiere lo mejor para nosotros y que sabe que este tiempo tiene un propósito mayor, aunque no lo vea, aunque no lo entienda. Pero te doy gracias, Señor, porque no estamos solos, porque no estoy solo, porque no estás solo, porque no estás sola, porque Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, el Salvador del mundo, está con nosotros en este momento. Gracias, Señor. Oramos esto, papá, en tu nombre, Señor, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.